mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La vivienda ya es la tercera preocupación de los españoles, según el CIS. Es además tema recurrente de conversación en la calle, en las terrazas, en cualquier momento de ocio. El mercado y los precios están imposibles, ni que hablar tiene la dificultad para independizarse que tienen los jóvenes. Por ello, los dos partidos principales han buscado dos paquetes de medidas para solucionar la crisis habitacional. Construcción de vivienda pública, seguridad para los propietarios, precios regulados. Estos son algunos de los puntos en común de ambas formaciones. Hoy hemos confrontado una diputada del PP con otra del PSOE, Jimena Delgado, por parte de los populares en la provincia oriental, y Alicia Álvarez, de los socialistas tinerfeños.
Movilizar suelo, reducir plazos administrativos, reducir la burocracia, bajar impuestos, facilitar el acceso a las hipotecas y, sobre todo, incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado. Y para eso hay que cargarse la ley de vivienda que aprobó el Partido Socialista.
Hay que tener un programa multifactorial, hay que atacar todo el problema de la vivienda de diferentes formas. Por un lado, la necesidad imperiosa de tener vivienda pública. Somos el país europeo que menos vivienda pública tiene. La vivienda pública interviene directamente en el precio de la vivienda. Conseguir que los alquileres sean asequibles va a reducir de forma sistemática que los alquileres y el precio de la vivienda también se modulen.
Loli Marchal es una profesional del sector inmobiliario, es propietaria de una inmobiliaria, la inmobiliaria Continental. Comenta que esto, la propuesta, es una propuesta incumplida más por parte del Gobierno de España, que desde el principio de la legislatura anunció la construcción de vivienda pública y todavía no hay rastro de ella.
Vamos a ver, a mí todo esto me suena fatal en el sentido de que se habla mucho, se comenta mucho, se ofrece mucho, pero a la hora de la realidad no vemos nada, como así ha pasado desde el principio que Pedro Sánchez entró en el poder ofreciendo miles y miles de viviendas, con lo cual no se ha visto ni una. Con lo cual cada día vemos peor situación, tanto en adquisición de alquileres como de compra.
Sí.
Hay mucha demanda, pero no hay propiedades. Y las poquitas que hay fuera de precio, tanto en alquileres, que es una barbaridad, como en adquisición de compra.
Marchal comenta la imperiosa necesidad de construir vivienda pública accesible para las clases medias y los más jóvenes.
Pública para que puedan acceder toda persona que quiera tanto comprar como alquilar.
Sí.
Porque es que el tema privado está fuera de normal, porque los suelos están carísimos y los beneficios es muy poco. Entonces están construyendo más bien para gente sumamente económicamente bien, con lo cual esos son un núcleo muy, muy pequeño. La demanda general es lo otro.
Francisco Bello es delegado en Tenerife de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Comenta que es necesario también regular la compra de vivienda a los extranjeros no residentes.
Con la pandemia, ¿qué pasó? Que los extranjeros vieron que aquí la pandemia se pasó dentro de lo que cabe bien y es un atractivo para gente de teletrabajo, nómadas digitales y tal, y están viniendo a la patada. ¿Qué pasa? Porque estamos teniendo mucha población para una isla tan con tan muy poca vivienda. Encima tenemos el 60% protegido del suelo, está protegido, y el que está, lo que dice Lori, está caro.
Soy Tony Cerda, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya a la 1:23 de la tarde. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Ya se está dejando notar la calima a niveles bajos, de momento de forma ligera, las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, pero va a ir aumentando de cara a la tarde y desplazándose con menor intensidad, eso sí, hacia la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En todo caso, la EMET ha advertido de que las concentraciones de PM10 dejarán la calidad del aire extremadamente desfavorable en las próximas horas. Más allá de eso, hoy van a predominar los cielos despejados con alguna nube en las islas más montañosas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, bajarán un poco en el interior y el viento aflojará, soplará moderado del nordeste.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y cuando estamos a mitad de mes y en unas semanas comenzarán a tramitarse las nóminas también en la isla de La Palma, todavía allí se desconoce si los ciudadanos de la isla tendrán que aplicar o no la bonificación del 60% del IRPF que decayó con la entrada de este nuevo año, de 2025. Un minuto y te lo cuento.
la Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay 26 minutos. La incertidumbre sobre la prórroga de la deducción del 60% del IRPF en La Palma vuelve otra vez por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Ya el año pasado quedó sobre la mesa y no fue hasta el verano cuando el Gobierno de España aprobó esta medida. Todo ello después de que muchas empresas, incluso el propio Servicio Canario de la Salud, aplicaran esta deducción desde principios de año sin estar en vigor, con el consiguiente lío administrativo. Una vez terminado 2024, la medida ha vuelto a decaer al no haber unos nuevos presupuestos generales. Y por eso ahora muchos se preguntan qué cantidad tienen que poner en la nómina de este mes. En todo caso, algunos senadores socialistas aseguraban que la deducción estaba garantizada, necesaria, por otra parte, según los empresarios, para el desarrollo de la isla. La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias y secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, Nieves Lady Barreto, dice que está bien que esté garantizada, pero una cosa es la palabra y otra el escrito.
No hay que hacer ninguna petición, no hay que hacer nada, es cumplir la agenda. La agenda pone que es 4 años, se ha demostrado que con presupuesto prorrogado se puede poner en marcha y ya está. Luego es verdad, han salido algunos dirigentes del Partido Socialista a decir que está garantizado. Muy bien, pues si garantizado, sé que está por la agenda canaria, está firmada. Y digo yo que todos tenemos palabra. Ahora bien, lo que hay que aplicarlo ya.
Manuel Méndez es un asesor fiscal. Comenta que lo ideal habría sido aplicar la bonificación más directamente al sector económico, a la creación de empleo, porque comenta que la mano de obra se ha ido de la isla.
Podía haber tenido otra aplicación, ¿no? Más directamente a la actividad económica. Más a la actividad económica, que mantiene empleo a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Una persona que no le ha afectado el volcán. Pues el volcán ha afectado a toda la isla. La actividad económica se ha reducido en unas partes más y en otras partes menos, pero se ha reducido. La mano de obra se ha ido de la isla. La gente joven se ha ido.
Y el movimiento Taxi Sí Canarias ha presentado en el gobierno regional, en Cabildos y en la FECAM, una propuesta para la creación de zonas metropolitanas de prestación conjunta, con el fin de que los taxistas puedan recoger a pasajeros fuera de los términos municipales, sobre todo de las zonas con más afluencias vecinales. El representante de la asociación en Tenerife, Cebenzuí Pérez, dice que esta iniciativa responde a dos cuestiones que venían reclamando los taxistas desde hace tiempo.
Vienen a intentar responder a dos preguntas básicas. ¿Qué hace un taxi desplazándose 15, 20, 30 kilómetros y volviendo vacío a su municipio? ¿Y por qué cuando un usuario levanta la mano a un taxi, el taxista a veces, cuando no hay ningún taxi de la zona de ese municipio, le dice el taxista al usuario, mira, no te puedo recoger porque no soy de este municipio?
Es decir, que un taxista, según la propuesta, si en ese municipio, que no le corresponde en principio, pudiera recoger a pasajeros, si no hay compañeros disponibles, pudiera hacerlo.
Si hiciera falta, porque la demanda así lo requiere, es decir, no hay taxis en ese momento, en ese lugar del municipio de La Laguna, hablando de La Laguna, se podría establecer los protocolos necesarios para que eso se lleve a cabo. Al final lo que se busca con todo este tipo de proyectos es intentar hacer más eficiente y más efectivo la movilidad.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.